Señoras y señores, qué placer nuevamente estar una tarde más con ustedes, ustedes allí, nosotros acá, para hablar de fútbol. Sí, tema fundamental, lo que ocurrió anoche en el Estadio Hidalgo, el triunfo de Pachuca sobre el América, un golpe terrible para el equipo que dirige André Jardine. ¿Y qué pasará a partir de ahora? Lo vamos a analizar. Atención, ya hay voces que dicen que si Jardine no gana la Liga, puede que llegue a su final el periplo por Coapa. No estoy de acuerdo. Estaremos también con Oscar Gallardo para que nos hable de la previa del partido de esta noche, siempre de Conca Champions, entre Monterrey frente a Columbus Crew. Lógicamente, quedan todavía ecos de lo que pasó ayer en el empate del Bayern Múnich con el Real Madrid. Estaremos con lo que hoy pasa entre el Borussia Dortmund y el conjunto del Paris Saint-Germain. Tenemos un programa realmente fantástico. Y además hay, a ver, rumores en el tema transferencias. Más mexicanos estarían llegando a la MLS. Y bueno, ayer yo creí que Cavani iba a ser el Cavani de Danubio, pero fue el Cavani, no sé, de Boca, fue el Cavani que no es lo que nosotros le enseñamos en Danubio. Y entonces el señor Pereira, me imagino que estará contento porque ayer no recibió ningún flechazo. ¿Cómo le va, Pereira?
¿Qué tal, Ramos? ¿Cómo le va? Un saludo para usted, Jorge Ramos, Carolina de la Sala, saludos para los dos. Sí, por supuesto que estoy contento. Estoy contento por dos razones. Primero, estoy contento porque Boca quedó eliminado.
Siempre los uruguayos dándole satisfacción a usted, los uruguayos.
Siempre dándole. Estoy contento
Cavani,
porque...
Y Mauro Méndez, que hizo el gol que valió, el penal que valió la eliminación de Boca.
Estoy contento uruguayo porque he decidido, sabe que yo lo hice en el pasado, usted me escuchó, Carolina no, volver a relatar fútbol. He decidido volver a relatar fútbol. Si yo relaté el Tampa Bay Mutiny hace muchos años atrás, en la primera temporada de la MLS.
No, y en la MLS acá un día tuvo que relatar también, ¿no?
Claro, una vez. Sí, y una vez que Jorge no aparecía o algo así.
Exacto, tú también narraste. Yo solamente quiero que ustedes dos evalúen si estoy capacitado para hacerlo. Yo le pido a la producción si me puede correr algún video de un partido de fútbol, cualquier jugada, y yo se la voy a relatar. Ustedes me van a decir, a ver, ¿qué les parece mi relato? Penal para Boca, le va a pegar Cavani. Haga zapado Mancilla para el remate. Atajó Mancilla, atajó Matías Mancilla. Rol uruguayo. ¿Qué pasó con el arco? ¿Qué pasó con la flecha, Cavani? Boca erra el penal. El uruguayo que no lo concreta. Y se acerca Estudiante. Viene ahora Merentiel. Va al remate uruguayo. Travesaño afuera. Boca eliminado. Boca eliminado de la Copa de la Liga. Estudiante de La Plata jugará ante Vélez. La final del torneo.
No, pero hasta ahí no estaba eliminado. Faltaba otro uruguayo.
Los uruguayos dejaron afuera a Boca. A Estudiantes.
Vamos, no, pero aprobado. Muy bien.
Anda bien. Lo felicito.
Qué pasión en esa narración.
Ahora que va a estar allá, empiece a hacer bla, 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 bla.
Tuve que resumirlo.
A ver si le tiran algún partidito, ¿no? A ver si le tiran.
Tuve que resumir la jugada.
Sagitario.
Sí. Pregúntela del Valle. Tuve que resumirlo. Eso fue el segundo penal de Merentiel. No quedaba Boca eliminado, pero igual. Lo resumí en dos jugadas. Pero bueno, Estudiantes, Vélez, la final de la Copa de la Liga.
Mejor Boca, bueno, clasificó Estudiante. Jugó mejor Boca.
Sí, jugó
con... La expulsión fue lo que yo vi que le... Exactamente, le cambió el partido.
Le cambió el partido. Expulsado.
Y vi que tuvo una también Cavani al minuto 10, un cabezazo solo y no la encestó tampoco. O sea,
tampoco. No la encestó. No está... Espera. Encestar es de baloncesto.
Es como dar un knockout. Le diste un golpe de knockout en un partido de fútbol porque vas ganando 5-0. No estamos hablando
tiene razón.
Igual no tendrán jugadores que patean penales, pero Uruguay tiene un excelente técnico. Tienen Guillermo Almada, un excelente técnico.
Hay una bronca en Uruguay con el técnico. En Uruguay.
¿Por qué?
Ahora,
¿con
ahora
Marcelo Bielsa o
con...
A
la... con Bielsa? Con Bielsa, con Bielsa, con Bielsa. O sea, ustedes saben mi opinión sobre Bielsa, pero tiene problemas de relacionamientos humanos, Bielsa, ¿no?
Sí,
y algunas...
Sí. Empezó a tener.
Se han ido muchísima gente del búnker de concentración de la selección. Se han ido doctores, se han ido... hasta quien manejaba el lugar de concentración se fue y ahora se fue el entrenador de porteros. Porque Bielsa, aquellos que no son de su grupo de trabajo que los hereda, como el entrenador de arqueros Carlos Nicola, él quiere que no hayan contratos por más de 3 meses para irlos evaluando. Y entonces Carlos Nicola aceptó, que él era el jefe de todos los arqueros de todas las selecciones, aceptó una vez 3 meses, pero ya segunda vez dijo que no.
Claro,
se sorprendió
claro.
Bielsa. Pero claro, tiene razón.
Prueba constante.
Sí, sí. Es por complejo. Eso, lo de Bielsa
es que nadie se puede meter. Una cosa es el Bielsa que puede ser workaholic, que te
correcto.
Pida más de lo que tú quieres, de lo que tú, de repente tus horas de trabajo te dicen que tienes que estar. Y eso es entendible porque trabajo con Bielsa, bueno, voy hasta allá. Pero que se te metan en tu bolsillo ya es otro tema.
Sí, claro,
nadie permitirse a Bielsa,
claro.
Pero o quien sea.
Exactamente.
Por bueno, eso no se puede poner a Bielsa como el mejor técnico del mundo. No se puede poner una persona que no tiene...
No, pero yo hablo
que no
de lo
sabe
que hacen sus equipos en la
una
cancha.
Faceta. Está bien, pero el técnico es un todo. Es un todo.
Sí,
y las relaciones humanas
es
parte
de
lo que el técnico tiene que manejar. Porque si no me manejo bien con el preparador de arquero, tampoco con algunos jugadores que ya pido algunos antecedentes. Pero bueno, ahora saluda de la sala.
Hablando de jugador y de Uruguay, lo de Sebastián Cáceres preocupante ayer como se fue en el partido
rápido.
De Pachuca América. Y ese es titular para Bielsa. Me parece, ojalá, y tal vez en un rato vamos a tener a César Caballero desde Coapa. Luce que no hay Copa América para Sebastián Cáceres, que no hay Copa América.
Bueno, no podía ni apoyar el pie ya entrando en ese
exacto.
partido, en esa
posresaca
americanista, viéndola desde afuera. Un equipo que ya algunos se apuraban en dar como un equipo de época. Y me parece que no solamente Hernán y Jorge pasa por el perder, sino en cómo se pierde. Porque
ya lo vamos
ayer,
a analizar, tenemos que hacer una pausa.
Sí, porque bueno, para terminar la idea, porque ayer se duplicó lo que pasó en el partido de ida, básicamente. Sí. O sea, Almada dijo, lo que pasó en la ida no fue una casualidad, a la vuelta repito la dosis y así lo hizo.
Una cosa, ¿estamos de acuerdo que Chivas debe de ir por Almada? ¿Estamos de acuerdo?
Chivas,
la selección mexicana para un mexicano. Chivas debe de ir por Almada. No hay que salir a buscar jugadores, no. Almada es el hombre que hoy en el mundo, entiende y hace rendir al futbolista mexicano como nadie. Vamos a la pausa y nos metemos en el triunfo del Pachuca de Almada sobre América de Jardín. Volvemos. En el tema Pachuca América de anoche, pero hoy se juega la otra semifinal de CONCACAF en el Gigante de Acero, allí en Monterrey. Rayados recibe a Columbus Crew, hay que recordar que viene de perder Rayados 2-1 frente al equipo de la MLS. Oscar Gallardo desde Monterrey, aquí en Jorge Ramos y su banda, el agradecimiento por hacer un espacio en su ajetreada jornada para hablar un poquito de cómo apronta, de cómo piensa el equipo del Tan Ortiz dar vuelta a un resultado que por ahora es esquivo, pero que se puede cambiar. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo está todo por ahí?
¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo para ti y para toda la banda, por supuesto. Ayer en la conferencia previa a este compromiso internacional cuestionábamos a Fernando Ortiz sobre aquellos errores que cometió en las tres semifinales con América y en la semifinal con Rayados en Leagues Cup ante Nashville. Fue eliminado en esas cuatro series. Cuestionábamos sobre los errores que no debe de cometer en esta ocasión y el Tano fríamente sabe que debe de presentar a su mejor once, analizar a su once para este compromiso con cabeza fría, así nos mencionó, y el tema de los cambios que sea para lo mejor del equipo en esta serie. Bien mencionas, Jorge, 2-1, Columbus Crew venció al Monterrey allá en Ohio y para esta noche, según lo que entrenó el Tano ayer en el Barrial, estaría con lo mejor disponible para él. Esteban Andrada en el arco, en el fondo línea de cuatro con John Estefan Medina en la lateral por derecha, los defensores centrales Víctor El Toro Guzmán junto a Sebastián Vegas y Gerardo Arteaga en la lateral por izquierda, en medio campo Jorge Corcho Rodríguez y Luis Romo, por derecha Maxi Mesa, Jesús Gallardo en la banda izquierda, Sergio Canales en la creación del gol para apoyar a Germán Berterame en punta. Ahora Berterame será el elegido esta noche después de lo que realizó el domingo ante Necaxa. Parece que Brandon Vázquez desde la banca será un buen revulsivo y en el tema de las ausencias, Eric Aguirre por molestias musculares, si bien ha mejorado en el proceso de recuperación, el Tano y el cuerpo médico albiazul desean que esté al 100% para la serie contra Tigres en los cuartos de final en la Liga MX, por lo cual no estaría esta noche junto a Tecatito, otro elemento que continúa con el tema de su recuperación por molestias musculares.
¿Y por qué Héctor Moreno no juega y lo hace Vegas entonces? ¿Simplemente una decisión técnico-táctica?
Sí, por supuesto, una decisión táctica. En los últimos partidos me parece que ha realizado un mejor trabajo defensivo esta dupla con Víctor El Toro Guzmán junto a Sebastián Vegas. Vegas lo comentamos en aquella serie previa a esta semifinal ante Inter Miami en los cuartos de final, que Sebastián Vegas ha sido uno de los futbolistas que ha tenido uno de los mejores desempeños en los entrenamientos. Héctor Moreno hace algunas semanas estaba lesionado, inclusive se perdía aquel compromiso de vuelta contra el Inter Miami aquí en el Gigante de Acero, pero se pudo recuperar. Sí. Héctor está listo, está a disposición, su liderazgo en el vestidor, y hoy es un tema de decisión técnica porque el Tano considera que encuentra un mejor nivel en tanto Sebastián Vegas como Víctor El Toro Guzmán para darles la confianza en la central de Rayados.
Tengo que hacerte una pregunta que en realidad a mí me ha sorprendido como no le han encontrado solución. Y en la pregunta vienen, voy buscando dos respuestas. Una, para hoy, ¿cómo está? ¿Y qué piensan hacer para el Mundial? Estoy hablando del terreno de juego. Siempre se ve que no tiene nada que ver la calidad del terreno de juego con lo extraordinario del estadio que ha hecho Monterrey. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se espera que esté esta noche? ¿Cómo está el clima, por ejemplo? ¿Han habido lluvias en las últimas horas? ¿Se espera lluvia para esta noche? Dame un panorama del terreno de juego y qué plan tienen para solucionar de una vez y por todas de cara al Mundial del 26.
Bueno, en el tema del clima ha sido una mañana engañosa, nublada, quizá algo de fresco, pero para esta noche, Jorge, se esperan 31 grados centígrados para el silbatazo inicial. Es decir, Columbus Crew quizá puede sufrir en esta parte porque con este Gigante de Acero, el equipo de la MLS va a enfrentar a unos Rayados que conocen este clima, un partido caluroso para la visita. Entonces esperamos un partido caluroso para esta noche. Y respecto al tema de la cancha, bueno, ayer cuando llegamos a la conferencia en este Gigante de Acero, ayer por la tarde, la conferencia de Columbus Crew, por supuesto, había gente, Jorge, de la FIFA con trabajadores pensando en el compromiso de este miércoles entre Rayados y Columbus Crew. Es decir, la directiva del Monterrey ya platicó con gente de FIFA en las últimas visitas. Hace algunas semanas aquí estuvo una delegación de la FIFA y uno de los puntos que se necesitan resolver lo más pronto posible, el tema de las vialidades, ya trabajan en eso, el tema del cambio de la tribuna de prensa, de los accesos para las personalidades que vengan en las zonas VIP y sobre todo el terreno de juego, porque bien conoces en las Copas del Mundo, desde la ventilación que está sobre el terreno de juego, Monterrey en su estadio tiene la ventilación en la parte superior. La FIFA ya ordenó que esto cambie lo más pronto posible, ya hay un plan, te comentaba ayer estuvo gente de FIFA en este estadio revisando que el terreno de juego pueda estar en buenas condiciones para este compromiso. Yo creo en lo personal, lo que he visto se ha trabajado, va a estar un poco mejor que lo que observamos hace algunos días ante Inter de Miami, no estará quizá al 100% algo parchada, pero creo que puede ser un mejor fútbol para esta noche entre Columbus Crew y el Monterrey después de lo que vimos cuando vino Lionel Messi. Y para la Copa del Mundo, pues bien lo mencionaba, la FIFA ya ordenó el cambio del pasto para el Mundial y Monterrey, por supuesto, que ya dio el visto bueno para invertir y realizar este cambio, pues ya en los próximos meses de cara al Mundial. Es la idea, Jorge.
Perfecto. Hernán, Carolina.
El saludo, por supuesto, para Oscar. Oscar, decías al comienzo de esta intervención que en la conferencia de prensa pareciera que el Tano Ortiz reconoció algún que otro error. No solamente en otras semifinales, sino el partido frente a Columbus en la ida. ¿Qué es lo que más se le marca al técnico argentino? ¿En qué se equivocó para ustedes en lo que fue ese planteamiento, lo que fue el resultado de verso en Estados Unidos?
Qué gusto me da saludarte, Hernán. Fuerte abrazo para ti, por supuesto. Bueno, pues el tema de presentar al mejor once disponible, quizá hoy lo traslado con la situación que le puede dar la confianza a Germán Berterame de inicio en el ataque del Monterrey y no confiar en un refuerzo como Brandon Vázquez. Hay que recordar que sale Rogelio Funes Mori, el goleador histórico, y Brandon Vázquez era en un inicio el encargado de suplir al mellizo. Sin embargo, en los últimos partidos, en los últimos entrenamientos, Germán Berterame le ha llenado el ojo a Fernando Ortiz y esta es una de estas decisiones que ayer comentaba el Tano en la conferencia. Voy a tratar de evaluar quién está mejor para el once inicial y quién me puede ayudar como un cambio. Entonces hoy, después de lo que sucede en Aguascalientes el domingo pasado, pues todo indica que estará Germán Berterame y Brandon Vázquez como un cambio. Me parece que es esta parte porque pues el Tano es un profesional, es un estudioso. Peter Telemaque, su auxiliar técnico, que bien tocaba el tema que ha sido criticado su cuerpo técnico, mucha gente lo quiere ver caer al Tano, pero el Tano dice, bueno, pues yo no pienso en esto, hoy creo que la relación personal no tengo por qué ventilarla. De buena fuente sé que existe una muy buena relación entre Tano Ortiz y Peter Telemaque y tienen el sueño de avanzar a la gran final de la CONCACAF contra Pachuca, traer la sexta internacional para Rayados, eliminar a Tigres, llegar a semifinales y estar en la final y pelear por la Liga MX, porque también este es el objetivo principal. Hay que decirlo, Monterrey prioriza el tema de la Liga MX antes de lo internacional, pero ahora están a prácticamente dos goles de otra final internacional.
Hablando,
entonces me parece que va por esta
hablando,
parte, ¿no?
Perdón,
el análisis en frío.
Que hay un mundial de clubes sí. En el medio, ¿eh?
Prioriza el cupo lo tiene asegurado. Encima. El cupo lo tiene asegurado.
Ya está clasificado, ¿eh?
Sí. Ah, sí, está asegurado el cupo. Está claro, asegurado.
Entonces,
junto a León. No le junto cambia. A León, claro.
Y Seattle sí. Sounder de la CONCACAF.
Claro. Sí, claro. Ahora, claro. José Antonio Noriega sabe que si Monterrey ya está con el boleto rápidamente, Caro, para este Mundial de Clubes, pero si Monterrey es campeón de CONCACAF, bueno, pues viene también un ingreso extra, entonces, claro. Y un trofeo adicional para las vitrinas. Por esta parte se busca el campeonato de CONCACAF, ya está el boleto para el Mundial, pero sí la prioridad o la exigencia en la directiva del Monterrey, de los dueños de esta empresa FEMSA, es la Liga MX.
Sí, justamente yo quería preguntar sobre eso, porque escuchando al Tano, él decía, nuestro objetivo era pasar a los cuartos de esta Conca Champions, o el nombre oficial, si le queremos decir así. Me sonó un poquito a paraguas, Oscar, porque, y teniendo en cuenta que vienen los cuartos de final contra Tigres, si hubiese que escoger entre las dos cosas, entiendo por lo que te escucho a ti y por lo que me pareció entenderle al Tano que se quedan con ese partido contra Tigres, ¿no?
Qué gusto me saludarte, Caro. Bueno, pues yo creo que Monterrey avanzó un poco más en la Copa de Campeones de la CONCACAF. La intención, bien decías, estar en los cuartos de final, enfrentar a Messi, pero Monterrey fue superior al Inter de Miami. Y hoy Rayados está a 2 goles de una final internacional en donde ya está instalado el Pachuca. Si bien el Tato Noriega, el Tano Ortiz, los jugadores de Rayados han declarado públicamente que el objetivo es ser campeón en los 2 torneos, en CONCACAF y en la Liga. Existe plantel para pelear por los 2 torneos, pero ya teniendo enfrente a los Tigres, hace algunos días los tuvimos por acá en el Gigante de Acero, un empate de 3-3, que para muchos fue el partido del torneo. Bueno, se volverán a ver las caras ahora en una serie eliminatoria. Hay que recordar que hace prácticamente un año Sebastián Córdoba eliminó a Rayados en este estadio en una semifinal. El Tan Ortiz, lo que comentamos, perdió una semifinal ante Nashville en Leagues Cup. Hoy Monterrey tiene que superar primero una semifinal. Aquí está el Columbus Crew en la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero me queda claro de lo que he podido investigar es que el objetivo principal, Caro, es la Liga MX. Entonces, más allá de que hoy se pueda avanzar ante Columbus, yo creo que si hoy Rayados es eliminado ante Columbus, pero si avanzan ante los Tigres, el semestre estaría de alguna forma listo para el Tano, pero si hoy no se avanza y si pierden contra los Tigres, bueno, pues ya quizá por ahí el Tano estaría en duda con el tema de su continuidad en Monterrey.
Oscar, te queremos agradecer muchísimo por esta oportunidad. Y bueno, estadio repleto, nos imaginamos esta noche. Van a hacerle sentir la localía a Columbus Crew. Por lo menos la gente en las tribunas va a jugar su partido, ¿no?
Sí, por supuesto, un gusto siempre estar por acá. Rápidamente, los precios contra Inter Miami, lo comentábamos, $4,300 por un boleto, ese mismo boleto en suite, hoy lo puedes encontrar en menos de $200. Ya no hay boletos Messi en taquilla, hablamos de precios, por supuesto, Messi, en la reventa, en los alrededores, en las redes sociales, y hoy con $100 el aficionado del Monterrey encuentra un buen lugar, hablando de un boleto que contra Messi estaba no por encima creer de los $750, hablando en una localidad
sale mejor
un poco
ir a ver un partido
más
de eliminatorias
barata
en Argentina. El pasaje, no, el pasea.
Sí. Exacto, claro, sale más barato, yo creo. Un abrazo, Oscar, ahora sí, muchas gracias, y seguramente en los próximos días estaremos de nuevo. Gracias, Oscar Gallardo, entonces, desde Monterrey en la previa de esta noche, Monterrey frente a Columbus Crew. Vamos a la pausa y al volver, el sacudón que otra vez Guillermo Almada le pegó a André Jardine. Pausa. Bien, anoche Pachuca le ganó al América a los 15 minutos aproximadamente, ya ganaba 2-0. Y parecía que iba a seguir de largo. Después América recompuso un poco, un error individual de la marca del fondo de Pachuca le permitió a Henry Martín aparecer absolutamente solo para poner el 2-1. Y ahí uno pensó, bueno, América ahora se le va a venir a las barbas. Sin embargo, y más allá de que ahora se va a hacer en la disección del partido, algo que es muy, pero muy elocuente para explicar el porqué del triunfo de Pachuca, entre otras cosas. Moreno no tuvo grandes atajadas. Es más, gran atajada no recuerdo ninguna de Moreno. Gran atajada no recuerdo ninguna del portero.
Hubo 2 remates a puerta del América. Eso resume un poco.
Exactamente. Uno gol. Exactamente. A mí no deja de asombrarme lo de Almada, por eso vengo hace un rato hablando de Almada. O sea, cuando uno miraba a los muchachitos, la cara de ellos, el primo Hernández, este chico Montiel, pero Bautista, tenían cara de niño todavía, cara de niño todavía. O sea,
Jorge, yo hice esa tarea, 18, 21 y 22 años. Montiel, Hernández y Bautista.
Y Bautista.
Y todos de
también.
Pachuca. Y todos de
sí,
Pachuca.
Pero aparte,
todos fuerzas básicas.
Aparte, eso es lo que ingresaron, ¿no? Aparte, Berlanga, sí, 20.
Exacto.
Brian González, 21. Miguel Rodríguez, 21. Uno de 24.
No, 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 no,
pero no, no.
Ese chico,
estupendo.
Emiliano, Miguel Emiliano Rodríguez, ese chico jugaba de lateral izquierdo. Ayer jugó de delantero por derecha, que hizo el primer gol. Entonces, es algo increíble lo que ha logrado Guillermo Almada. El mejor negocio del fútbol que ha hecho Jesús Martínez es haber contratado a Guillermo Almada. E Iraragorri debe decir, ¿qué hice en pelearme con este hombre que me hubiese dejado dinerales en las arcas de mi compañía? Y salieron, hacía los cambios, y cuidado, que sacó a Eric Sánchez, sacó a Idrissi, y entraron los otros y siguieron jugando igual. No había diferencia entre uno y otro. Realmente es llamativo. Y también hay que decir, y no solo hay que achacarle a Jardine, que hay jugadores que hoy están en América por debajo de lo que venía siendo su rendimiento. Principalmente lo de Quiñones. Ya no tiene el cambio de ritmo que tenía. Lo veo entreverado, tan confuso. Jonathan Dos Santos también ha caído mucho. Perdón.
Valdés
también mucho menos. El que se salva es el español.
Fidalgo.
Es de lo poco que se salva, De lo poco que se salva,
Más Zendejas, me parece, ayer.
Zendejas también jugó muy bien ayer, Zendejas jugó muy bien. Pero en líneas generales, los rendimientos... Siempre dijimos que la América era más desde lo individual. Bueno, lo individual se le ha ido descomponiendo a Jardine. Y entonces las cosas se emparejan. Y emparejar en lo táctico con Almada, aunque tenga menos calidad en sus hombres, significa que las posibilidades de perder están ahí. Y ayer le ganó, y le ganó bien, con autoridad. Sí lo pudo empatar América, lo tuvo Henry Martín, casi un calco del gol que hizo, y la tiró por arriba, porque en lugar de pegarle de primera la quiso controlar, la controló y después definió. Muy bien Moreno ahí, que lo apretó, y no le dejó espacio para pensar y tener más disposición del arco. Los escucho.
A mí me gusta cuando un equipo tiene las cosas claras, que sabe lo que juega. Son los equipos que más me gustan, que saben a qué juega, saben cómo y cuándo tienen que defender, saben cómo y cuándo tienen que atacar. Y esto es Pachuca, este es Almada. A ver, el equipo marcó con una intensidad que sorprendía. Porque cuando hay que correr hacia atrás, todos corren hacia atrás, todo. Hasta Salomón Rondón corre hacia atrás. Sí. Corre hacia atrás. Y sacrifican. Y encima, un equipo pegajoso, incómodo. Nunca espera al rival. Siempre va a presionarlo, a molestarlo. Si puede anticiparlo. Entonces, es un desgaste físico formidable que hace Pachuca. Y me llama la atención que Jardine, después de los 90 minutos de la ida, no supo corregir. Cuando ataca, no es, ahora pelotazo y ya está. No, ahora todo vamos a atacar. Y ataca en bloque. Y después regresamos en bloque y se posiciona y presiona. Es una cuestión espectacular lo bien que lo ha trabajado Almada, porque esto sin trabajo es imposible. Es imposible si no hay trabajo. Y se puede hacer con veteranos, no solo con jóvenes. Jóvenes muestran mucho más sacrificio. Desde ahí hizo diferencias, desde ahí. Porque el sacrificio Pachuca, cuando tiene que dividir, la divide, cuando tiene que pegarle punto para arriba, le pega. No trabaja tener la pelota. Pachuca no trabaja jugar la pelota hacia atrás. No hay pases hacia atrás. Casi no. Nunca. Solo cuando estaba en minuto 92, 91 y en tres cuartos de cancha tenía la pelota y ahí dijo, bueno, la entretengo un poquito. Pero tenemos y atacamos. Velocidad, intensidad, rapidez. Y
así dinámica, mucha diferencias. Dinámica.
Mucha dinámica. Entonces, el equipo sabe, jugamos a esto. Ya no es cada cual juego lo que me gusta, no. Esto es lo que impone el técnico y esto es lo que lleva a cabo. No es fácil imponer condiciones como lo hace Almada. Por eso le ganó al América con sus figuras, el América que algunos ya decían que era de época. Un América sin alma quedó eliminado de esta CONCACAF de manera justa.
Jorge, a mí me cuesta a veces utilizar la palabra fracaso y sin embargo en esta caída del América no me cuesta utilizarla. Yo creo que es un fracaso totote lo del América. No solamente por nombres, sino por lo que se pierde un Mundial de Clubes en donde van a haber tantos participantes. Yo creo que un equipo como el América el hecho de que lo tengan que ver por televisión es gravísimo, sobre todo porque fue una declaración de intenciones. O sea, Malagón creo que fue el que lo dijo en su momento. Dijo, el patrón pidió que quería estar en el Mundial de Clubes y el patrón se va a quedar sin Mundial de Clubes. O sea, el que paga, el que dijo dónde quería poner las fichitas, resulta que no le funcionó la cosa. Y no solamente eso, hay que darle todo el mérito a Pachuca, porque ya lo explicaba muy bien Hernán, me parece que fue, planteó un partido de transiciones. El típico partido que tú dices, es un equipo que hace la transición perfecta. Cuando defiende, defiende bien, pero cuando tiene la pelota va, ataca rápido y se hace peligroso. 19 tiros del Pachuca contra 9 del América, para hablar de números que hablan del partido. Y luego 9 tiros a puerta de Pachuca contra los 2 del América. Entonces eso te habla de un equipo que sin la mayor posesión del balón era capaz de ser protagonista, de inquietar y sobre todo de hacer que el América no pudiera hacer su juego, por lo que explicaba muy bien Hernán, que era esa intensidad. A mí me acordaba viendo el partido una entrevista de Almada en donde él dice, a mí me encanta trabajar con jóvenes porque al joven lo pulo desde lo que quiero enseñarle, desde que puedes convencerlo, eso no lo dijo, pero yo me imagino que de que lo puedes convencer de que lo cambias de posición, de cómo encarar al rival, de las diferentes cosas, lo táctico y lo técnico que seguramente Almada tiene para dar. Y luego es que no tiene que estar lidiando con egos. O sea, él tiene un convencimiento y va y se lo transmite al jugador. Y eso tiene que ser muy cómodo, pero para eso tienes que saber, uno, mucho, tienes que tener un equipo de trabajo muy bueno y tienes que querer trabajar mucho. Y evidentemente Almada todo eso lo hace muy bien. Lo interesante es que ayer hablábamos de todo lo que se quejó Almada, del tema físico, que el América supuestamente no había querido darle ese día más. Y parece que eso sirvió de envalentonamiento, le dio de gasolina para decir, bueno, ustedes no nos quieren dar un día más, aquí está. Entonces me parece que es una lección desde muchos puntos de vista para el fútbol mexicano y para el mismo América.
No, y otra cosa. Replanteamiento para muchos que creen que todo se soluciona a través de ir a buscar sudamericanos y traerlos a jugar. O sea, por eso es tan importante que aquellos que tienen la obligación de enseñar estén preparados para hacer ese trabajo. Y en Almada se encuentran a uno de ellos. A veces no todo se arregla a través de la chequera. Normalmente se arregla. Casi siempre ganan los que más platas tienen. Pero hay este tipo de casos como lo de Guillermo Almada. Sí, Hernán.
Más allá del colombiano, 2022, que jugó muy bien, ¿no? De Osa.
En el 2022.
¡Qué jugador, eh! Sí, ¡qué jugador! Box to box, ¿eh? Box to box, ¿eh? Ahí
pasó,
está ese
mucho
muchacho
fútbol
en Colombia, pero en Colombia, ¿lo conocían ese muchacho?
Sí, él jugó en Junior. Bueno, yo sí lo había visto en Junior, okay. ¿Era figurita
en Colombia?
Bueno, jugaba en Atlético Nacional, pero no era figurita, así como la figura no podía.
Yo creo que
está
potenciado también este muchacho, está potenciado.
A la selección Colombia nunca lo han llamado, por ejemplo.
Odiasa se llama, ¿no?
De Osa.
Qué jugador, yo lo había visto en otro partido, pero no está. Aparte saca hasta los laterales, hace todo.
Sí.
Fíjense la alineación de Pachuca en el 2022, hace 2 años. Ganaba el campeonato con Ustari, con Kevin Álvarez, con Gustavo Cabral, que sigue. Con Oscar Murillo, con Isaís, con Eri Sánchez. Que sigue, Luis Chávez, que no está, Romario Ibarra, que no está, Víctor Guzmán, que no está, Paulino de la Fuente, no está, y con Nico Ibáñez, que no está. En 2 años, le desarmaron un equipo, exactamente.
Pero se
plata.
Capitalizaron, tienen jugadores para vender ahora. No solo que ya no están, no salieron a comprar, se capitalizó en Pachuca con el desarrollo de estos jugadores.
Y esto habla de dos cosas muy buenas. Uno, Martínez, Grupo Pachuca, porque cuando le desarman el equipo no le va bien, como era natural, y tuvieron la paciencia para esperar y miren dónde está ahora, ¿no? O sea, también mérito de Pachuca, porque hay gente que le desarma
no
el equipo
nada
y pretende.
Todavía.
Y bueno, no, pero yo creo que ganarle a la América.
Pero
las semifinales,
ya estás llegando
mucho más lejos. Y lo otro, tú veías al Kevin Álvarez, aquel de Pachuca, que llaman a la selección nacional, con este y nada que ver. De hecho, fíjense que tuvo que hacer el doble cambio Jardine cuando sale Cáceres, mete a Juárez, mete a Kevin Álvarez y no hubo quien arreglara el problema que le había dejado la ausencia de Cáceres.
Bueno, América le pincharon el globo, lo ponen en su realidad porque mucho humo se había vendido con América, que jugaba bien, el mejor de la Liga MX, pero más en plantel que en idea de juego, más en plantel. Y ojo que si Pachuca pierde con Pumas y le gana Necaxa, le gana Querétaro, se vuelven a enfrentar a América Pachuca, otra en este vez. Caso, en la MX, en los cuartos de final.
Por cierto,
si le gana Pumas, ya está.
Hablando de eso, ahora vamos a pintar el panorama de lo que le puede esperar a Pachuca de cara al partido de mañana con Pumas, si gana, si pierde, lo que puede pasar entonces frente al ganador de Necaxa Querétaro. Y cómo vendría todo. La final de la Conca Champions, también si usted la tiene clara, Pereira, se lo pido que nos aclare. Se juega el 1 de junio, porque el 2 de junio hay elecciones en México. Ya está hecho el presidente de Pachuca, creo que es Arturo Martínez, el hermano de Jesús, ya declaró ayer que la final se juega el día sábado 1 de junio. Vamos a la pausa, continuamos. Ya en un ratito nos metemos en Champions. ¿Qué pasó con el Dortmund y el Paris Saint-Germain? Volvemos. En un ratito se viene César Caballero desde Coapa, en el día después de la eliminación del América de la Conca Champions y la eliminación del próximo Mundial de Clubes. Así que en un ratito nos vamos a enterar cómo está el grupo del América después de tremendo golpe. Pero Pereira, le decía, a ver, cuéntenos entonces qué puede pasar con Pachuca, cómo puede darse otro enfrentamiento con el América, qué pasa si hoy gana Monterrey, qué pasa si hoy gana Columbus Crew la clasificación a la final. ¿Me puede dar todo un panorama?
A ver. Sí, sí, por supuesto. Primero, a ver, bueno, hoy arranca Columbus con la ventaja de haber ganado 2-1 la ida. Por lo tanto, Monterrey, si gana 1-0 al haber marcado un gol de visitante, estaría clasificando con 1-0. Si empata pierde, queda eliminado. Dos goles o más, a Monterrey lo mete en la final del torneo. ¿Dónde se juega la final? La final se va a jugar en el estadio del equipo que totalizó mayor cantidad de puntos de octavos de final hasta la semifinal, o sea, las tres instancias, octavos, cuarto y semifinal. El equipo que hasta ahora tiene mayor cantidad de puntos es Monterrey. Por tanto, si Monterrey llega a la final, en su estadio se juega a un partido contra el conjunto de Pachuca la definición del campeonato. Hernán, si Columbus Crew pasa a la final, se juega en el Estadio Hidalgo, en el Estadio de Pachuca.
O sea, Columbus no tiene posibilidad de jugar de local.
No, okay. Tuvo muchos incluso empates ganando al comienzo.
Hoy. Incluso exacto, ganando hoy. Oh, okay.
Exacto. Tenía que volver a hacer los números, pero hice lo de la otra vez y tenía muchos empates, primeras rondas, y eso lo terminó perjudicando.
Sí, y empató 1-1 imposible con Tigres. Claro. Empató 1-1 con Tigres en la ida y en la vuelta. Sí, totalmente.
Dos puntos.
Monterrey le ganó al Inter de Miami 3-1. Sí, pareciera que tuviera más puntos Monterrey.
Ahí ya tiene 6, Monterrey 6 contra 2. Sí, le sacaron mayor cantidad de puntos. No, y después está este tema, a ver. Bueno, la liguilla todos sabemos que Chivas juega contra Toluca, ya está definido.
Perdón, no me apura caballo cansado.
Perfecto, tranquilo.
Monterrey ya está clasificado al Mundial. Si Monterrey sale campeón de la Concacha, las mías son siempre buenas preguntas, Pereira.
Sí, buenas preguntas.
No se debe de extrañar usted eso.
Entonces,
¿quién va a ocupar ese lugar que Monterrey no puede ocupar dos lugares?
Philadelphia Union. Philadelphia Union clasificaría al Mundial de Clubes.
O invitan al Inter Miami. Sí.
No.
Es otra cosa.
¿Es otra cosa?
Sí. Un equipo consigue dos veces ganar un torneo, lo cual Monterrey, como ya está clasificado, vuelve a ganarlo. Entonces, como no pueden ir más de dos equipos de un país por ranking de CONCACAF, porque ya está León y está Monterrey, ese tercero tendría que ser el equipo con mayor cantidad de puntos en el ranking de CONCACAF, no el ranking, en los últimos torneos jugados, en los últimos cuatro torneos. y ese equipo es Philadelphia Union. O sea que hoy Philadelphia Union quiere que Monterrey llegue a la final y la gane.
Para ¿Y cómo hacemos para llevar a Messi al Mundial de Clubes?
Bueno, hay un cupo. Competencia, el Mundial de Clubes tiene un cupo para un equipo del país anfitrión, un equipo del país que organiza. Todavía no se terminó ese equipo, quién va a ser ni cómo va a clasificar.
Entonces, oro parece, plata no es.
Exacto. Cuando termine la MLS, o vaya a saber cuándo lo van a determinar. Por la credibilidad de los directivos de la MLS, de CONCACAF, de la FIFA, tendrán que determinarlo ahora. De repente, el que sube mayor cantidad de puntos en la etapa regular, que hoy es Inter Miami, quizás el que gane el campeonato, lo que quieran, pero que lo hagan ahora. No, como todos sospechan
que van a llevar. Y tienen la excusa, no podemos seguir esperando, tenemos que decidirlo. Inter Miami está primero con mejor puntaje, tienen la excusa perfecta.
Claro.
La excusa perfecta.
Pero ese, hoy pueden determinarlo y ese primer puesto lo puede perder en las próximas semanas.
Correcto,
Tiene una preocupación Martino, que lo dijo, que en Copa América no va a contar con Messi y con algunos de los otros jugadores, especialmente con Messi. Messi le cambia el equipo, lo sabemos. En alguna fecha FIFA tampoco puede contar con Messi. Entonces eso es un inconveniente para Inter Miami. Que es una cosa con Messi, una cosa sin Messi. Por lo tanto, no tiene garantizado ese primer lugar. Así que va a salir de ahí. Eso queda en el aire todavía, ¿quién va a ser ese equipo clasificado?
Y si la FIFA va a dar 40, 50 millones de dólares, como se dice, vamos a poner que sean 20, para no caer en tanto en la especulación, imagínense, al que invitan también le van a dar ese dinerito solamente por participar. Eso, yo claro. También quiero que me inviten. O sea.
Claro. Ahora, hay un tema importante. Yo en un Mundial de Clubes, cuando hasta se puede llegar a jugar paralelamente en una fecha muy similar a la Copa Oro, en Estados Unidos, uh-huh. Que hasta se dice que el Mundial de Clubes iría en la costa este y la Copa Oro en la costa oeste, yo no pienso que van a estar los estadios repletos. Uh-huh. Una cosa es ir a ver al Real Madrid, una cosa es ir a ver al Paris Saint-Germain. Ahora, ¿quién va a ir a ver al Porto, al Benfica?
No. Nada, exacto.
No, mismo a Flamengo, a Palmeiras, a River si clasifica. O sea, no va a haber unas recaudaciones espectaculares. Hasta tengo la sensación que se van a conseguir entradas con mucha facilidad. Van a ser muchos partidos, aparte equipos asiáticos, africanos que no convocan. Entonces, uh-huh. desde ahí también es importante para la organización, mucho más para esta FIFA que quiere imponer su Mundial de Clubes, para por fin la FIFA poder manejar un Real Madrid, un Paris Saint-Germain, Manchester City, tener esos equipos en una competencia y no solo un Mundial de Clubes de 7, de tener buenas recaudaciones. Y cuando juega Messi, sabemos que las recaudaciones son espectaculares. Lo sabemos.
Bueno, y ahora esto falta le conviene.
Lo peor del caso es que esto le conviene a todos menos a Messi. A todos menos a Messi le conviene. Después van a suceder claro. A Messi, que metieron a Messi. Este es el negocio de CONCACAF, el negocio de la FIFA. A ellos les conviene que Messi juegue. Messi sabe que con su equipo no lo va a ganar. Con suerte, viento a favor, pasa de ronda.
No, y menos con el tiempo que falta. Y menos con el tiempo que falta, que obviamente le juega a él en contra.
Bueno, me acaban de comunicar una lamentable noticia.
¿Qué pasó?
Acaba de fallecer Francisco Paco Villa, nuestro colega de Cadena TUDN. Dejó de existir en las últimas horas. Nuestras condolencias. Para su familia, para sus amigos, nuestro recuerdo de un excelente profesional. Muy poco compartí con él, pero lo poco que compartí parecía una persona muy afable, muy amable. Y bueno, desgraciadamente todavía, yo cuando hacemos nosotros la campaña acá por el cáncer,
sí.
Todavía el cáncer nos sigue pegando muy fuerte a los seres humanos y bueno, un cáncer se lo llevó a Paco Villa, así que nuestras condolencias.
Descanse en paz y nos unimos a esas palabras, por supuesto. Si tampoco tuve la oportunidad de compartir con él, si de repente nos hemos cruzado en algún torneo y si tengo una excelente imagen. Por supuesto, como profesional, que uno lo escuchaba muy seguido.
Un narrador maravilloso.
Y como persona, sí, totalmente.
Un narrador con una alegría por el juego, con un conocimiento, con una preparación. La gente que sí compartió con él, que tengo gente muy cercana, amiga de él, que seguramente les voy a escribir apenas hagamos una pausa, hablaban de maravillas de él como persona. La verdad que nos descoloca esta noticia, Jorge.
Sí, creo que tenía 58 años. Por eso hay que disfrutar la vida. Esto hace repensar todo. Hay que disfrutar la vida.
Sí, hay que disfrutar.
Vamos a la pausa. Nos metemos en Champions porque el show debe continuar. Volvemos.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, y el Champions, un partidazo, al igual que ayer, hoy de nuevo un partidazo. El Borussia Dortmund pegó primero, le ganó partidazo al Paris Saint-Germain. Sí, para mí fue un partidazo. A mí me gustó mucho. Sí,
a mí no me pareció tan partida. Y ojo, que escuché comentarios como el de Jorge. Pero a mí no fue un partido que me transmitió tanto como algunos. No sé por qué.
Bueno, no sé. A mí me gustó mucho. Ganó 1-0 gol, un golazo de, ¿cómo se llama? Frank
Füllkrug. Niklas Füllkrug.
Golazo de ese clásico 9 tanque alemán, que después se perdió un par de goles más, ¿eh? Después se perdió un par de goles más. Pero bueno, a ver,
yo escuché una descripción, escuché una descripción, un gigante con pies de bailarín.
Bueno, ver, primer tiempo, dueño del partido, el Paris Saint-Germain, pero sin profundidad, y después analizamos la profundidad. Mientras que el Borussia Dortmund, con poco le alcanzaba, con un Sancho, ¿cómo dio otro salto de calidad Sancho ese? Había muerto. En el Manchester United, lo que está jugando en el Dortmund es impresionante. Y estuvo cerca el Dortmund, sacó dos pelotas en el primer tiempo Donnarumma, muy bien, cuando las hace bien hay que decirlo. Algunos piensan que en el gol pudo hacer algo más. Yo creo que le pegó muy, muy bien y muy fuerte. Aunque era el palo de Donnarumma, era muy complicado salvar.
Y bueno, no, y además... Y además, Jorge, para hacer un paréntesis en la jugada, yo creo que él aguanta muy bien el fuera de lugar, porque incluso saca hasta la mano como para distraer, pero se ve claramente que él está... Entonces, como él aguanta, hay veces que ya el jugador se va en ver si está fuera de lugar o no. O sea, era muy difícil ver realmente cuál iba a ser su próximo movimiento y se atrevió a pegarle de ahí y termina marcando.
No, pero aparte, ¿cómo...? A ver, en la bajada ganó tiempo. Ya no tuvo que acomodar nada. La baja y ya le queda botando adelante del pie derecho para sacar el remate furibundo que sacó. O sea, fantástico en todo el gesto técnico y en la conclusión del gol. Yo creo que no le va a alcanzar al Borussia Dortmund. 1-0. Debió de hacer algún gol más. En el segundo tiempo estuvo muy cerca, porque ya en el segundo tiempo mejoró Borussia Dortmund en relación al primero. Y después, bueno... lo del Paris Saint-Germain, un equipo sin profundidad. Y aquí yo lo he dicho hasta el cansancio, lamentablemente José del Valle elige tener vacaciones, pero yo me sigo pensando, ¿quieren comprometerse millonadas de plata con Mbappé para ponerlo de 9? para que juegue de 9. Creo que este partido lo deberían de agarrar como ejemplo para que vean que Mbappé no es 9. No quiere decir que no le alcance para hacer muchos goles en la Liga Española igual. Pero cuando se llega a este nivel, la cosa ya cambia. No se encuentra cómodo, no tiene los espacios. Su punto de partida debe ser siempre por izquierda. Tiene velocidad y fundamentalmente potencia. Él por el medio no tiene los espacios para esa velocidad y esa potencia. Y yo digo, viendo al Vinicius hoy y viendo a Mbappé, de verdad el Real Madrid precisa Mbappé.
Hablando de Real Madrid.
Está bien. De verdad el Madrid precisa a Mbappé. No, es que cuando veo estas cosas me doy cuenta que lo que quiere hacer el Madrid es el lujo de la pobreza con Mbappé. Es un jugadorazo, es un fuera de serie, pero ya tiene otro fuera de serie para la mejor función que cumple Mbappé. Entonces, Mbappé mal acomodado, ¿qué? A mí me encantaría preguntarle a Luis Enrique, porque entra Kolo Muani, que es 9. Lo vuelve a poner por izquierda como había puesto a Barcola. Y sigue dejando a Mbappé por el medio. Y Mbappé no anduvo, no anduvo para nada. Pero bueno, de todas maneras yo creo que en la revancha le va a alcanzar al Paris Saint-Germain. Y seguramente Mbappé, para taparme la boca, va a hacer un par de goles. Hoy debió de haber hecho por lo menos un gol más el Borussia Dortmund para llegar con verdaderas posibilidades el próximo martes en el Parque de los Príncipes. Me parece que el resultado es muy bueno igual para el Paris Saint-Germain.
La virtud de Mbappé es verdad, es velocidad, es potencia. Esa es la virtud. Estacionado como 9, como finalizador, como culminador, como centro delantero, no es su mejor versión, no es su mejor rol. Y es verdad, se siente con cierta incomodidad. Ahora, claro, si el Dortmund le daba espacio, en esos espacios, para Mbappé es para él bárbaro. Fenomenal en esa velocidad. Pero el Dortmund defendió bien, si bien tomó una postura ofensiva con 1-0, aprovechó más que todo de contragolpe y así fue donde lo terminó lastimando. Ahora, Real Madrid, y no quiero hablar de este tema porque es otro tema, hace lo correcto. Sí. O sea, hoy Madrid tiene que tener figuras y Mbappé es una figura y tiene que contratarlo. Y aparte, Ancelotti
va a comprar algo que no necesita, el lujo de la pobreza. Va a comprar algo que no necesita. Necesita un 9. Necesita un 9.
Que no necesita,
en esa función tiene un fenómeno.
O compra una camisa usted que no necesita, compra un saco que no necesita. No,
está bien, pero
su
yo
carro, compro, usted necesita el auto
en esas
que anda.
Tiendas de segunda.
Necesita
acá.
El auto.
Mire esta camisa. Mire
necesita
esta camisa.
El auto que
es
usted
de segunda,
tiene.
No me da vergüenza decirlo. Es de segunda, es usada, la compré usada. ¿Me entiende? Está bien, Mbappé también es usado. Lo usó el Mónaco y el Paris Saint-Germain, pero a lo que voy es, me costó 2 pesos esto. Mbappé le va a costar 200 millones de euros y eso que no va a pagar transferencia. Entonces, de nuevo, es un fuera de serie. En Danubio jugaría, pero tiene en
Danubio
la función que cumple Mbappé, tiene a otro fenómeno que se llama Vinicius Junior. Entonces, va a comprar por 200 millones un 9 que no es 9, que no quiere jugar de 9, que ha vociferado que él no va a jugar de 9.
No, nunca lo ha dicho y acá juega de 9. O sea, no hablemos cualquier
disparate. Sí, ¿por qué? ¿Por qué?
Nunca lo ha dicho y acá juega de 9.
Tiene
si
la
no
cola
quiere,
entre
dice
las patas.
Enrique.
Porque tiene la cola
por favor,
entre las patas.
O sea, no inventemos cualquier
sabe
cosa.
Sabe que les está dando la espalda al PSG y
pasa
entonces
que
dice, voy a hacer lo que me dicen y me... Que es un poco parecido a lo mío. Hago lo que me dicen y después me voy a...
lo que yo quiero decir del partido es, los dos perdonaron. Los dos perdonaron. Uh-huh. Uno piensa que el PSG tendría que darlo vuelta. Ahora, el Dortmund tuvo situaciones y algunas muy claras para ampliar y viajar cómodo a Francia. Pero también tuvo el PSG las suyas para empatar el partido.
Entonces
tendré que remontar y marcar 2 goles. A estos goles que erraron los dos, alguno, claro, por supuesto, lo va a pagar caro en el partido de revancha. Yo aplaudo igualmente al Dortmund, porque el Dortmund nunca lo poníamos como candidato. Hagamos un poco de memoria, quien vienen a decir
cierto.
Que la Champions siempre llegan los mismos, que es un trámite, 5 partiditos, como usted, Ramos. El
lo
Dortmund ha tapado Boca.
Y la prueba
no
está.
No solo llegó a esta instancia, sino le hizo un partidazo al PSG y le termina ganando. La verdad, resultado corto, pero termina ganando. Y no fue que ganó de casualidad porque tuvo muchas situaciones para haber ampliado esa diferencia. Los dos tuvieron situaciones. Pero termina siendo un muy buen partido el conjunto de Ter Sik. Dejo a Carolina, pero después agregar algunos otros conceptos de esta victoria.
Sí. Sí, Jorge y Hernán, a ver, comenzando atrás para adelante la discusión que plantea Jorge. Yo creo que Hernán decía algo ahorita bien interesante, que era, puedes ser centrodelantero, pero necesitas el espacio. A veces no se trata de la posición que juegues, sino del espacio que este jugador, con unas características de ser rápido, de ser explosivo, los encuentran. Yo recuerdo que una vez Tuchel dijo que su mejor puesto era centrodelantero. Y es difícil entender cómo Tuchel y Luis Enrique, dos grandes entrenadores, siguen viendo cosas que la gente normal, como nosotros, pensamos que no son tan así, ¿no? Ahora, ¿por qué la discusión del 9 o de la raya? Se supone que la persona que está en la raya o el jugador que está en la raya suele encontrar más espacios que el 9, que por lo general tiene a dos centrales que lo suelen fijar y a partir de ahí. También en esa discusión, que ya se está planteando en el mundo entero con el tema Mbappé, se hablaba de por qué no utilizarlo como un doble 9, que fue lo que pasó con el Mónaco cuando él compartía con Falcao. Dicen que yo la verdad que recuerdo algunas cosas, pero tendría que sentarme a ver directamente cómo eran sus movimientos, pero probablemente ahí Falcao se llevaba gran parte de la marca y Mbappé no solamente se movía por el centro de la cancha, sino que también lo hacía por derecha, por izquierda, porque aparte Mbappé es un tipo muy inteligente, o sea que para tú ser un buen jugador de fútbol, cuando eres un buen jugador de fútbol tienes que ver las cosas antes de lo que lo ven los demás. Y yo creo que Mbappé ha demostrado eso. No es un jugador que necesita que le pongan la pelota en los pies para poder saber qué hacer con ella. Sabe moverse dentro de la cancha. Yo creo que si él llega al Real Madrid, Ancelotti le va a dar esa confianza. Ancelotti, si hay
confianza,
algo que ha demostrado.
¿Qué confianza?
La confianza de que juegue por el lado que él quiera. La confianza de que se mueva tranquilo.
Vinicius por derecha no rinde ni la mitad de lo que rinde por izquierda.
Pero si usted estuvo ayer de acuerdo conmigo en que Vinicius lo están preparando para ser el 9 del Madrid. O sea, todos estamos viendo cómo
yo lo haría, de
delantero centro. Vinicius está jugando como delantero centro. Mbappé va a jugar por izquierda y Rodrigo seguramente lo hará por derecha y Bellingham como un media punta. Yo lo veo así. Si puso a Bellingham de delantero, Jorge, no va a poner a Vinicius de delantero, que además le está resultando. Y el partido, lo del Dortmund es muy, muy, es para aplaudir, porque creo que sin ser un equipo espectacular, un poco lo que hablábamos en la primera hora del Pachuca, ¿no? Un equipo que no renuncia a lo que quiere, que sabe defender bien, que prioriza su arco, pero que nunca se olvida de la pelota. O sea, no es el Cholo Simeone. Voy ganando 2-0 y esa es mi postura. Y aunque tenga la pelota, no la aprovecho y voy hacia adelante. No. Borussia Dortmund es un equipo que preocupa. Y yo no sé si el PSG le va a poder dar la vuelta. Porque aunque tiene jugadores, plantilla y técnico, nos ha demostrado que es un equipo que muchas veces se queda corto. El PSG está aquí porque la expulsión de Araujo en Montjuic cambió el partido, pero si no, probablemente no estuviera aquí, porque el Barcelona le estaba jugando muy bien. Entonces, yo me reservo. Sé que el PSG es favorito, pero Dortmund ha demostrado que sabe hacer buen fútbol.
Lo que pasa es que el Dortmund también se ha caracterizado por ser un equipo pecho frío. Igual que el PSG, o sea, tiene muchas historias en contra, no gana nunca un campeonato. El día que tenía la Bundesliga servida, servida en bandeja el año pasado.
Que tiene el Bayern Múnich.
Está bien, pero en momentos claves no aparece, o no ha aparecido, no ha dado ese paso, que también le ha pasado al conjunto parisino. Entonces, hay que saber, Juan, el Parque de los Príncipes. Lo mejor del PSG fue el comienzo de la segunda etapa. Ahí sí. Fue cuando mete la pelota en el poste de Dembélé. Perdón, Mbappé, después hay un rebote, no recuerdo quién fue que le pegó, también pegó en el otro poste. Eso fue lo mejor.
Dembélé se comió una también. Dembélé se comió una.
También tuvo lo suyo, sí. Que estuvo mucho más activo que el propio Mbappé, Dembélé. Uh-huh. Ahora, los tiene que inyectar en el vestuario el propio Luis Enrique, digo inyectar verbalmente, ¿no? Tocar el amor propio para que el equipo reaccione. Me hizo recordar aquel partido contra Barcelona en el Parque Los Príncipes, que pasó lo mismo. Segundo tiempo reacciona el Paris Saint-Germain. Entonces, es un equipo que es muy ciclotímico dentro de los partidos.
Tiene jugadorazos, Ese Vitinha sentó a Ugarte. Qué jugador el portugués.
Vitinha maneja
qué
todo.
Qué jugador. Y Fabián Ruiz, el español, también.
Viene jugando una Champions muy buena contra Barcelona. Vitinha jugó muy bien.
Sí, qué jugador.
Muy bien.
Y puede jugar en cualquier función del medio campo, lo escuchaba los otros días a Luis Enrique, puede jugar de interior, puede jugar por afuera, puede jugar de volante central como lo está haciendo ahora y repito, sentó a Ugarte, que venía jugando muy bien, pero el nivel que tiene Vitinha lo obliga a Luis Enrique a jugar con Vitinha y no con Ugarte. Claro. O sea, es fantástico lo que está jugando. Sí.
Ahora, Jorge, más allá de que ya este PSG no es el equipo de las barajitas o de los caramelos, como le queramos decir, a las estampitas, o sea, ya pareciera ser un equipo más construido que lo que era cuando llegó Luis Enrique, en donde se agarraba lo mejor de cada cosa y se armaba un once sin alma. Yo siento que este PSG, salvo que en el Parque de los Príncipes de una cátedra, sigue quedando en deuda. Yo siento que cuando tú tienes... Barcola es un muy buen jugador, pero bueno, juega por izquierda muy bien. Pero cuando tú tienes a Dembélé y a Mbappé, tú esperarías ver mucha más explosividad, ser un equipo que...
Pero está mal acomodado Mbappé en la cancha. Claro, está mal acomodado. A ver, tiene un buen, muy buen jugador en Barcola, pero... no es tan bueno como Mbappé jugando por izquierda. Entonces, está desperdiciando al mejor extremo izquierdo que tiene en su equipo y tal vez en el mundo.
A usted puede hablar ningún mérito.
Y tiene a un 9, y tiene a un 9 que no es 9. Entonces, yo no lo acabo de entender. Yo creí que iba a poner a Gonzalo Ramos cuando no caía el gol e iba a tirar a Mbappé por izquierda. No, puso a Colomuaní, que también es 9, lo tiró por izquierda y siguió dejando a Mbappé por el medio. Bueno. No lo puedo entender yo eso. Y lo he hablado acá.
Culpemos a Luis Enrique. Culpemos a Luis Enrique, pero es una realidad lo que está pasando con el PSG. Dembélé se ilusionó ante el Barcelona, quiso ser la ley del ex, fue el protagonista de esa serie. Vamos a ver qué pasa a la vuelta. Pero yo sí veo un PSG que sigue en deuda. Repito, bueno, la vuelta, ya vamos a ver qué historia nos cuenta, pero hasta ahora ese equipo que se dio, la cara que tenía el Kelaifi cuando lo enfocan, era de decepción total. ¿Cuánta plata no se han gastado en este equipo? Y no termina de ser un equipo de garantías. Ante el Dortmund tú deberías, sin querer despreciarlo, ser mucho más protagonistas, plantar la bandera, llegar mucho más, y no lo es. Por eso a mí esa sensación de partida, eso no me queda, no la doy tanto, Jorge, porque el
a mí me gustó mucho.
Uno espera mucho más. Fue un buen partido, pero uno espera más del PSG.
Ramos miraba las tribunas y las tribunas realmente le dan un colorido espectacular. Hay que sacarse el sombrero por la gente del Dortmund, con sus banderas, sus camisetas, su aliento. La verdad que lo vi ayer con el Bayern Múnich, hoy lo vi con el Borussia Dortmund, la verdad.
Pero el Dortmund es de las aficiones... mejores que hay en Europa, yo creo, más fieles, junto con la Liverpool y Sevilla, yo creo que son las aficiones que más colorido ponen en las tribunas en Europa, me parece a mí.
Pero bueno, seguramente.
Reitero, si tengo que apostar el dólar que tengo en mi bolsillo, digo que el Paris Saint-Germain va a conseguir la clasificación a la final, pero está plagado de dudas y si sigue insistiendo en desperdiciar al mejor extremo del mundo, como lo es Kylian Mbappé, para ponerlo de 9, yo creo que esto lo debe estar viendo Florentino Pérez y el mismo Carlo Ancelotti. Y se deben sentar a hablar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con Mbappé?
Florentino no se preocupa por ese tema, porque la gente va a ver al Madrid porque está Mbappé, la gente va a comprar camisetas porque llega Mbappé, el ruido mediático va a tener un impacto formidable en todo el planeta porque Mbappé va a llegar al Madrid. Después la chiquita, esa es la chiquita. Usted, Ramos, mira a la chiquita. Usted mira a la chiquita a ver si juega por la derecha, juega por la izquierda, juega por el medio.
Usted le gustan mucho las marcas. Usted tiene todas las condiciones para ser un cliente del Madrid también. Sé que no lo es. Pero digo, a usted le gusta todo eso. Le gusta todo ese glamour. Jugadores con nombre, con marquesinas.
Es que no puedo. Usted viene a arruinar la fiesta. O sea, hay muchos aspectos muy positivos en la llegada de Mbappé al Real Madrid.
El tema es,
¿dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar? Es que me joder dónde va a jugar. Me tiene cansado dónde va a jugar. Hay un técnico espectacular como Ancelotti que lo sabe trabajar. Y esperemos el semestre que viene, cuando comience la Liga, usted se sienta en este programa, ve el primer partido del Madrid con Mbappé en sus filas. Y ahí analizamos. ¿Qué, se no va llego. A retirar?
Ya me... No, retirar.
¿Se va a retirar?
No, retirar.
Entonces...
No, no. Entonces, hablamos, usted quisiera que yo me retire.
Se va de presidente.
Pero,
de
sí, la verdad ya no lo soporto más, ya no lo aguanto más. Ya no lo aguanto más, la verdad que sí.
Le voy a hacer un regalo muy pronto. Le voy a hacer un regalo muy pronto.
Jorge, bueno, pero podemos decir que el Real Madrid va a ser el peor equipo porque tenga Mbappé. No.
No.
O sea, no hay manera. No hay manera.
Pero no va a buscar una solución que es la que necesita. Que necesita un 9. Entonces va a tener sobrepoblación sobre la izquierda y va a seguir sin tener un 9. Bueno, tiene a Joselu, pero Joselu no tiene el escaparate que los del Madrid les gusta. No vende nada Joselu. Joselu no vende, hace goles.
No pretenda que Joselu sea el 9 del Real Madrid. No vamos a comparar.
Que vaya a buscar una figura número 9, que vaya a buscar a Kane. Que vaya a buscar a Kane. Que vaya a buscar a Kane. Que vaya a buscar a Haaland. Que vaya a buscar un 9. Y que lo ponga junto a Vinicius. Vinicius, a ver, hoy Vinicius, que por cierto, ya empiezo a ver la prensa. Que empiezan a la campaña del Balón de Oro para Vinicius. Hace unas semanas era para Bellingham. Como Bellingham se ha caído, ya empiezan a pedir el Balón de Oro para Vinicius. Pero voy a decir esto, yo creo que hoy Vinicius está para Balón de Oro. Hoy por hoy es más desequilibrante que Mbappé. Hoy Vinicius es desequilibrante que Mbappé.
Sí, el espacio, lo que pasa que
el que pasa de vacaciones dice Mbappé mucho mejor que Vinicius. Hoy están ahí.
Hay un tema importante. En el sector más difícil de manejar la pelota es en un espacio reducido. Y en espacios reducidos maneja mejor la pelota Vinicius que Mbappé.
Porque
Vinicius puede sacarse.
Es más gambetero.
Claro, más hábil. Tiene más condiciones técnicas, tiene más control de la pelota. Entonces, desde ahí hace una diferencia Vinicius. Que Mbappé no necesita esa velocidad. Velocidad, ahí es dificilísimo de tenerlo. Por su corpulencia física, por su potencia.
Y tiene un equipo con una suerte. Porque la suerte del Real Madrid.
Siempre
yo no la
el balón pica bota en favor del Real Madrid. Acuérdese de eso, Ataca al rival, gol del Madrid. Acuérdese de eso, Siempre, algo pasa, siempre.
Eso está planificado, siempre. Pero puede ser que siempre sea así. Eso está dentro de la planificación de Carleto Ancelotti.
¿Por qué Carleto no lo planificó en el Everton? No, para no tan así, pero un poquito mejor. ¿Por qué no lo? No, por cierto, ¿saben Everton? ¿Quién ascendió en Italia? ¿Saben quién ascendió en Italia
¿Quién?
Hoy?
¿Quién ascendió?
¿Quién? Parma, vuelve
el
a la Serie.
El Parma.
El Parma vuelve a la Serie A en Italia.
Qué bueno. El Parma.
¿Se acuerda ahí el
de Crespo?
¿Cómo es? Un equipo.
Yo me acuerdo del Parma de Crespo.
Jugó el colombiano Asprilla. ¿Se acuerda?
Asprilla.
Ahí jugó Hernán Crespo. Jugó Hernán Matías Crespo, Almeida.
Sí, jugó.
Muchos futbolistas.
Sí. Volvió Parma. A la primera división en la Serie A. ¿Qué me iba a decir?
No sé si no habían cambiado el nombre o habían cambiado algo en el Parma.
Tenían problemas. Tenían problemas
exactamente.
Evidentemente económico. Bueno, a raíz
de
Parmalat,
¿no?
Era su patrocinante.
Sí, en su momento fue de Parmalat, pero hubo lavado de dinero, creo. No me acuerdo cuáles fueron los problemas. Sí. Lo hicieron descender. Pero bueno, hoy volvió el Parma, hoy volvió a la primera división. Pero bueno, señores, ganó el Dortmund, reitero, para mí muy corto el resultado. Yo apuesto que Paris Saint-Germain se lo va a dar vuelta. Ni que hablar si Mbappé juega sobre la izquierda. Ni que hablar. Solo Mbappé les gana el partido, le hace un par de goles en el Parque de los Príncipes el próximo martes, que también vamos a estar con todos los comentarios al respecto. Estamos esperando la presencia de César Caballero para saber qué está pasando en el América.
¿Está bien, César?
¿Cómo?
¿Está bien? No, sí está bien.
Bueno,
si está
yo
bien,
no he hablado con él, pero ¿por qué no lo
entendido...
va a estar?
No, tengo entendido que ayer terminó muy golpeado, mal anímicamente. como Pedrosa, como Del Valle. El americanismo está pasando por una semana difícil, complicada, había mucha esperanza del Mundial de Clubes. Entonces, bueno, no me extrañaría que él también, dentro de ese grupo de americanistas, que ya hablaban de un equipo de época, no esté anímicamente en condiciones de salir al aire.
Permítame, les hago una pregunta. Vuelvo a la Champions. Viendo a Borussia Dortmund, viendo al Paris Saint-Germain, ¿el campeón sale de la otra llave?
Sí.
Aparentemente sí.
Sí, ¿no?
Aparentemente sí. Por supuesto que. Yo te digo, exacto, un PSG con espacios contra un Bayern puede hacer mucho daño. El Real Madrid no le va a dar espacios a un PSG. Es un solo partido. El Inter le hizo una final al City el año pasado que nadie la pensaba que le iba a ser el partido que le terminó haciendo. Son partidos y hay que planificarlos y una mala decisión hasta de los técnicos o de los jugadores después se inclina la balanza. Pero en lo previo se ve mucho más fuerte la serie Bayern-Real Madrid que está entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain. Especialmente porque el Dortmund no era favorito para nada, no es favorito a ganar la Champions, y porque el PSG no termina de convencer, simplemente por eso, conociendo la jerarquía del Madrid y también el talento y el juego que tiene el Bayern, que tuvo momentos de muy buen fútbol ayer.
Sí, claro, ahora adelantándonos a esa probable final, Jorge, uno, el partido del morbo, el que le gustaría a Seferín y al mundo de la UEFA y al de los números y al patrocinante, evidentemente el Real Madrid-PSG, ¿no? Primero que todo el Real Madrid por todo lo que significa, por todo lo que mueve, por la aguja, cómo se dispara, a nosotros mismos nos conviene, porque es el equipo de la, no sé si es de la gente, pero por lo menos es el equipo de la globalización, vamos a llamarle así, ¿no? Y obviamente por ese morbo con Mbappé. Ahora, sería muy interesante futbolísticamente y yo creo que impredecible un Borussia Dortmund-Bayern de Múnich, ¿no? Algo que no veíamos desde la época de Klopp, en aquella final que termina ganando el Bayern Múnich, porque nadie apostaba nada por este Dortmund. Entonces creo que para los alemanes sería un premio que nadie esperaba. Y el peor de todos los escenarios yo creo que sería un PSG Dortmund, porque no. Sí. Un Dortmund.
No, PSG Dortmund están jugando ahora.
No, un Dortmund sería con qué, ¿cuál sería el peor?
Contra el Bayern.
Con Bayern Múnich.
Contra el Bayern. Que no esté el Madrid y que no esté Mbappé. Es lo peor que le puede pasar a la final de la Champions.
¿Usted cree que un Dortmund-Bayern, José del Valle, lo miraría? Yo sí.
Lo miraría. Él es un profesional.
No lo mira. Y usted no sé, Pereira, si lo mira, ¿eh? Lo mira siempre y cuando,
Si me toca trabajar, lo miro exactamente, veo. Nada, final. Estoy viendo casualmente los partidos de esta temporada, a ver cómo habían salido el Dortmund. El Dortmund perdió 2-0 contra el Bayern en uno de los partidos de la segunda ronda. Y le ganó 4-0.
El Bayern no está para campeón.
Ganó 4-0 el Bayern y ganó el Dortmund 2-0. Fueron los resultados en ida y vuelta ellos. Cuando se jugaron en la Bundesliga, exactamente. Victoria del Bayern 4-0 como local y ganó el Dortmund 2-0.
A ver, si el Dortmund llega a eliminar al Paris Saint-Germain, le hacen un trabajo fantástico al Bayern y al Real Madrid. Perdón, señora.
Que usted dice que el Bayern no está para campeón. De los cuatro equipos que yo he visto, de los cuatro equipos de estas semifinales, al que le he visto mejor fútbol es al Bayern.
Sí, ¿cómo que el Bayern no está para campeón? Claro que el Bayern puede salir campeón perfectamente.
No tiene la jerarquía que tiene el Real Madrid o el Bayern Múnich.
No. ¿Que no tiene quién?
¿A cuánto está ¿Que no tiene quién?
Que no tiene la jerarquía que tiene el Real Madrid o el Bayern Múnich.
Pero el Bayern
está hablando del Bayern.
El Dortmund no está para campeón. El Bayern sí.
En un partido, este es fútbol, muchachos, y yo sé que muchas veces algunos ni entienden el concepto. El Dortmund puede ganar. O podría haber ganado 2 o 3 goles. Podría si hubiese tenido puntería. Tuvo situaciones claras, muy claras. Pero en una final lo ve complicado al Dortmund. Claro que no tiene esa jerarquía que tiene el Bayern o que tiene el Madrid. Sí, sería dificilísimo para el Dortmund.
Si el Dortmund queda queda en la final, perdón, el Cholo Simeone se debe querer arrancar la cabeza. O sea, él fue el que le dio la vida al Dortmund. Él fue el que perdonó a este Dortmund.
Es que Simeone se tiene que arrancar igual. Simeone se tiene que arrancar la cabeza igual. Que Simeone igual tiene que arrancarse la cabeza al haber quedado eliminado ante el Borussia Dortmund. O sea, por lo no haber llegado hasta entre los cuatro mejores.
Mire, lo de Simeone no se encuentra explicación. Estoy viendo la prensa española. El 7 que no encaja de 9, hablan. O sea, el que vio el partido hoy, como lo vimos nosotros, tiene que decir, ¿de verdad el Real Madrid va a gastar 200 millones de dólares en un jugador para un puesto que lo tiene súper recontra, hiper bien cubierto? Eso es lo que hoy muchos se preguntan. Pero bueno, el Madrid tiene que tener, darse el lujo de la pobreza y tiene que tener a los mejores jugadores del mundo, aunque no los necesite. Vamos a la pausa, volvemos. Si hay decepción en el Paris Saint-Germain luego de haber sido derrotado por el Borussia Dortmund, hay sepulcro, me imagino, en el América, después de haber quedado ayer eliminado de la Conca Champions y perderse el Mundial de Clubes. Esto nos lo imaginamos nosotros, pero el que lo sabe de verdad es el hombre que después de Azcárraga Jan más sabe del América. Hablo del señor César Caballero, a quien le agradecemos por estar con nosotros para que nos
dé
una
César.
Pintura.
Ánimo.
Mire, está pálido, mírenlo, pálido, mírenlo.
Sí, está, miren el rostro.
Debe ser que anoche
no durmió. Anoche. A Cristiano con... Cristiano
anoche
con
no durmió.
Sí. Señor César Caballero, me imagino que la decepción debe ser absoluta, suya y de todo el americanismo, ¿no?
¿Qué pasa, Jorge, querido? Qué gusto saludarte. Mira, la decepción es todavía más grande de la que tienen los dueños y las directivas de las Águilas, porque han dejado pasar una oportunidad de proyección internacional maravillosa que te iba a dar el Mundial de Clubes en 2025. Dejaste pasar muy buena suma de dinero que ya no vas a recibir por no poder llegar a este torneo. Y también los futbolistas de la América entienden que han tenido un fracaso espectacular. Una de las cosas que les pidió Emilio Azcárraga para este torneo es: quiero ganar la CONCACAF. Es la prioridad en el primer semestre del 2024. Se queda corto el América, es un fracaso rotundo, no se le puede poner cualquier otro objetivo a lo que ha sucedido anoche en el Estadio Hidalgo, aunque también me gustaría decir que estuvimos ahí presentes y fue un partido muy bueno, muy bien jugado, con un derroche físico, táctico de parte de los dos equipos que realmente hacen quedar muy bien parado al fútbol mexicano, porque este es el real nivel que tiene la Liga MX. Al final de cuentas, el Pachuca aprovecha esos 15, 20 minutos de desconcierto que tuvo el América para marcar dos goles y con eso fue más que suficiente. No hay pretexto absoluto para el América, es un fracaso el que han vivido el día de ayer y ahora solo les queda ganar el bicampeonato. Si de por sí ya la presión es grande de que tienes que ser campeón en el América, ahora, con lo que pasó anoche, esta situación se duplica sin lugar a dudas.
¿Dónde están los señalados desde adentro? ¿Quiénes son los señalados? Cuerpo técnico, en este caso Jardine, puntualmente, los futbolistas, ambos. ¿A dónde se apunta?
Mira, yo creo que se apunta en todas direcciones. Andrés Jardine, la verdad es que ayer no tuvo el mejor de sus partidos, termina sacando a Alejandro Sendejas cuando quizás era el hombre que más estaba produciendo al frente para el conjunto del América. Quita a Jonathan Dos Santos porque tenía tarjeta amarilla y eso le dio miedo en su momento a Andrés Jardine. Él sabía perfectamente que los contragolpes, los desdobles del conjunto de Pachuca a velocidad iban a ser difíciles de detener y necesitabas tener a jugadores limpios de tarjeta amarilla porque quizás en algún momento los ibas a tener que bajar de alguna manera. Eso sucedió con Israel Reyes, que termina yéndose expulsado. Entonces, en su momento, Jardine también tuvo un poco de miedo a mantener a sus mejores elementos en el terreno de juego. Un tercer punto también en contra del brasileño es que le tiene mucho respeto a futbolistas como Julián Quiñones. El colombiano naturalizado mexicano tiene semanas en las que no está en su mejor nivel físico y futbolístico y nunca o casi nunca va al banco de los suplentes. Me parece que ayer era un candidato todavía mayor a salir de la cancha antes que Alejandro Sendejas. Ahí se decide Jardine por mantener a Julián. No termina marcando diferencia. Pone un Brian Rodríguez que también pasó de noche en el partido. Entonces, me parece que la culpa tiene que ser repartida porque hay muchos futbolistas que no están en su mejor momento. Y la peor noticia para el América es que les llega esta baja de juego en el momento más inoportuno, cuando vas a enfrentar la liguilla del fútbol mexicano y cuando estás también en fases definitorias en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que hoy en día ya es cosa del pasado, ya no tienes la oportunidad de mantenerte ahí.
Estarán ahora preguntándose por qué se deshicieron del Cabecita Rodríguez, porque en este América Cabecita sería titular, ¿eh?
Mira, Jorge, de entrada, en este América el Cabecita le ponía presión a los futbolistas que están allá adelante. Hoy no hay quien le pise los talones a Julián Quiñones, no hay otro que le pise los talones a Brian Rodríguez, no hay un centro delantero que esté ahí atrás presionando también a Henry Martín, que me parece ha sido de lo más rescatable del América en las últimas semanas, pero no tienes un hombre atrás que pueda sustentar cualquier baja de juego, mala noche, lesión, lo que le pueda ocurrir a Henry Martín. Parece que hoy el América se da cuenta que fue un error dejar escapar a un tipo como Jonathan el Cabecita Rodríguez, porque era también un jugador que muchas veces entraba a definir lo que otros no podían hacer. Se le criticaba mucho a Jonathan Rodríguez que no se había ganado la titularidad, pero cuando entraba de cambio muchas veces respondía y muchas veces era definitivo en momentos importantes en los partidos para el América. Hoy ya no tienes a este jugador que está en el Portland Timbers y lo estás pagando, lo estás extrañando, y me parece que ahora, si América no consigue el bicampeonato de la Liga MX, no te voy a decir que es la salida automática de Andrés Jardine, pero quizá podría plantear muchas cosas al interior del nido de Cuapa con la continuidad del cuerpo técnico y también de algunos jugadores que se han quedado muy cortos en este semestre.
Bueno, eso estaría muy mal porque antes, hasta hace dos semanas, Jardín era un fenómeno y tenía un equipo de época, decían algunos, acá no lo dijimos, y ahora resulta que ya, la verdad que me parecería muy malo que lo hicieran, pero bueno, Pereira, adelante.
Este fracaso rotundo del América, César, en el saludo, ¿supera cualquiera de los fracasos que ha tenido Chivas en los últimos 5 años?
Son exigencias diferentes, querido Hernán. La verdad es que con el conjunto del Guadalajara sí tiene la etiqueta de equipo grande porque es uno de los populares del fútbol mexicano, pero a la hora de poner exigencias se le apapacha mucho. Está el pretexto de que juegan con puros mexicanos, está el pretexto de que no tienen tanto dinero, de que nadie los vende y que si les venden, les venden caro. Entonces, son muchos pretextos que tiene para escudarse el Guadalajara. Me parece que hoy el América, su fracaso es todavía más grande y es porque así se le exige al conjunto americanista. Aquí no hay espacio como para decir, es que hubo muchos partidos, es que tuvieron que parar algún tiempo, es que no estaba este, no estaba fulano, no. La verdad es que es un fracaso para la institución, te quedas corto en tu objetivo principal de este primer semestre de 2024 y por supuesto que es un fracaso más grande a los que ha tenido Chivas porque la exigencia al América es mucho más grande. Para el América estás obligado a ganar cada torneo en el que te presentas a jugar. No lo lograste como lo hiciste el día de ayer, que te quedas corto. Y por supuesto que tienen que, en este momento, poner el pecho a las balas y entender que le han dado un fracaso rotundo a esta institución porque no has podido lograr tu objetivo principal. Ahora vas por la Liga, pero te puedo decir que si quedas campeón de la Liga, no va a tener el mismo sabor. Igual te va a hacer feliz, igual vas a estar contento, pero va a quedar ese asterisco de que no lograste el objetivo principal del inicio de 2024.
Ya para antes de dejar a Carol, ¿qué se analiza de Almada? Pues un equipo trabajado por Almada, con el sello de Almada. Almada le dio un repaso y controló a la América en el Azteca y lo hizo ayer de nuevo. O sea que Jardine no encontró la vuelta ni al partido de día después de poder analizarlo durante una semana. Un plantel que no le compran ni la décima parte de lo que le compran al conjunto de la América. Encima le desarmaron el que logró el campeonato. ¿Cómo queda la figura de Almada en este momento? Que dijimos aquí la semana pasada, esta semana, el mejor técnico de la Liga MX.
Mira, la verdad es que Almada ha hecho un trabajo espectacular y lo ves ayer con este grupo de futbolistas que tiene. Son jugadores, unos muy buenos, muy consolidados, con mucha experiencia. Te voy a dar el nombre de Salomón Rondón, el nombre de Gustavo Cabral, que la verdad cobijan muy bien a estos futbolistas jóvenes del conjunto de Pachuca. Tú los veías ayer y no tenían ningún miedo de intentar alguna jugada, no tenían miedo de encarar a los centrales del América. Estaban jugando con un desparpajo increíble y que les ayudaba a en algún momento causarle temor al conjunto americanista, porque cualquier desdoble del equipo de los Tuzos terminaba en una llegada de peligro. Me parece también, mención aparte merece el colombiano Nelson de Osa, qué manera de dejar desgaste físico en la cancha, un mediocampista que es box to box, que está de área a área durante todo el partido. Ayer era el minuto 90 y seguía arrastrando la pelota. Todo eso también te habla del convencimiento que tienen estos jugadores a la idea de juego de Guillermo Almada. Y si quieres todavía ponerle más limón a la herida, ya hablabas de cómo dominó Almada a Jardine en esta eliminatoria. Bueno, pues en la jornada 7 también le ganó. Y cuando estaba Jardine con San Luis, también le ganó casi todas. Solamente ha podido ganarle una vez Jardine a Guillermo Almada en 7 partidos que lo ha enfrentado. Entonces, esto ya no es una casualidad. Guillermo Almada le tiene tomada la medida a Andrés Jardine y ahora tendrá que ver el brasileño de qué manera puede sacudirse esa paternidad del técnico de los Tuzos.
Sí, porque además se pueden volver a encontrar. César, te envío un saludo. Decíamos en la primera hora que pudo haber servido como gasolina el hecho de que supuestamente el América fue el encargado de que a Pachuca no le dieran un día más para poder descansar y seguir jugando los partidos de fútbol entre Liga y Concachampions que tenía. La primera pregunta sería, ¿eso tú lo tienes confirmado? ¿Fue el América el que intervino y dijo no? Y lo otro, ¿piensas tú que en el caso de que haya sido así, Almada y sus muchachos dijeron, bueno, no querían jugar contra nosotros, no nos querían dar 24 horas más de descanso? Pues aquí está la respuesta.
Hola, Carito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, eso te lo puedo confirmar. América fue uno de los equipos que no quiso mover sus fechas. Las Águilas estuvieron en esa reunión donde se definieron los horarios del play-in. Ellos dijeron que no les interesaba recorrer la fase de play-in para que el Pachuca pudiera tener un mayor descanso, porque eso automáticamente empujaba la ronda de los cuartos de final. El América quería jugar miércoles y sábado, se mantuvo en esa postura, le dio igual lo que sucediera con el conjunto del Pachuca, además de que indirectamente podrías estarle sacando una ventaja a tu próximo rival de los cuartos de final. Entonces sí, es verdad, América no quiso mover sus fechas y por supuesto que eso no fue bien visto al interior del conjunto del Pachuca, porque ellos esperaban un poquito más de empatía tomando en cuenta todos estos compromisos internacionales. Te va un segundo punto también que me han dicho que fue un combustible para el conjunto de Pachuca. Y es un detalle mínimo. Recordarás la foto que se saca en el césped del Estadio Hidalgo de América con el letrero Grandes de Corazón. Es un letrero que trajeron expresamente para esa fotografía, lo metieron al estadio expresamente para esa fotografía, se lo toman la placa en el medio campo del Estadio Hidalgo con ese letrero Grandes de Corazón, y por supuesto que eso tampoco le gustó al conjunto de los Tuzos, porque lo vieron como una violación a su territorio, como una falta de respeto a su cancha, que es su lugar sagrado, que es su templo a la hora de jugar fútbol. Eso también abonó un poco a las ganas que tenían estos jóvenes de Pachuca de sacarse la espina, de ganar la eliminatoria. Terminan al final llevándose el boleto a la final de CONCACAF, sufriendo por algunos momentos, pero me parece que en términos generales, en todo lo que fue el planteamiento de esta eliminatoria, Pachuca fue mejor, tuvo varias ocasiones para haber aniquilado al América y no llegar pidiendo el tiempo hasta el último minuto. Entonces fueron muchas cosas que motivaron a este Pachuca, a este grupo de jugadores jóvenes que creen ciegamente en la idea de Guillermo Almada y que hoy han dado un golpe de autoridad en la mesa, y que si se imponen el próximo jueves en la ronda de play-in a los Pumas, entonces la verdad es que nos habrán tapado la boca a muchos en el fútbol mexicano, que no esperábamos verlos en la final de CONCACAF y que no esperábamos dos días después avanzar a los cuartos de final.
Bueno, a ver, la fábrica de humo, hay una nueva sucursal en el sur de California, ahí muy cerca de la frontera con Tijuana. Hoy hablan de que Santiago Baños podría ser el próximo director deportivo del nuevo equipo de la MLS, el San Diego FC. ¿Se sabe algo por ahí? ¿Santiago Baños analizaría la posibilidad de irse o venir a la MLS y a San Diego FC?
Mira, Jorge, querido, lo que yo tengo entendido es que Santiago Baños no tiene ningún tipo de acercamiento con el conjunto de San Diego, ni tampoco ninguna intención en este momento de marcharse al nuevo club de la MLS. Por supuesto, es una situación que en algún momento pudiera cambiar, que vamos a ver cómo le va en la liguilla, a lo mejor si no le va mal, entonces se le empieza a calentar la silla a Santiago Baños y eso podría propiciar una posible salida. Pero al día de hoy, 1 de mayo del 2024, no hay pláticas, no hay acercamientos, no hay intención del directivo de salir del América. Él sigue firme en su puesto en este momento. Al final de cuentas, los resultados antes del día de ayer lo han respaldado. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la liguilla. Si es que llega un bicampeonato, eso va a fortalecer todavía más la presencia de Santiago Baños en el nido de Cuapa. Pero lo que te puedo decir es que ahora mismo no hay un acercamiento para que Santiago Baños deje de ser el presidente deportivo del conjunto americanista.
Muy bien, mañana en el desayuno con Emilio Azcárraga Jan, déjale saber que los deseos de él están muy bien, pero que tiene que aprender que siempre hay un rival que cuenta, y que no siempre en la vida, más allá de que él debe haber sido un muchacho que se le daban todos los antojos, pero que a veces no se puede conseguir ni con plata, que es lo que ha puesto Emilio en el América, mientras que Jesús Martínez lo que ha puesto es un técnico que trabaja y que desarrolla el talento juvenil mexicano, y que es una muestra de que ese sería el mejor camino para el fútbol mexicano. Te mandamos un abrazo, César. ¿Quién paga esos desayunos? ¿Los paga Emilio o de vez en cuando pagas tú?
No.
Nos dividimos la cuenta a veces yo, a veces él,
cada quien lo que pidió.
Tampoco quiero que él piense que estoy o que soy su amigo solo por su dinero, no, absolutamente nada. Tiene que ver, la verdad es que me cae muy bien, es un tipo fantástico.
Con lo que ganas en las participaciones de Jorge Ramos y su banda, te alcanza y te sobra para pagar esos desayunos,
Sí, la verdad es que sí. Si no, pues paso la tarjeta corporativa. No pasa absolutamente nada. Antes de despedirme, querido Jorge, quería tocar este tema. Ojo a Sebastián Cáceres. Ojo con Sebastián Cáceres. Hay preocupación por lo que sucedió con la lesión del día de ayer. El pronóstico no es optimista. Están a la espera de que se le puedan realizar pruebas más contundentes. Debe ser entre mañana y pasado cuando desinflame la rodilla, que le puedan hacer exámenes para tener un diagnóstico preciso. Repito, la verdad es que hay un poco de pesimismo con respecto a la lesión de Sebastián Cáceres. Ojalá que conforme pase el tiempo encontremos un diagnóstico favorable para el jugador de la América y de la selección uruguaya, que la verdad está teniendo mucha proyección en los últimos meses. Ojalá que sea lo mejor para él, pero la verdad es que hay un poco de pesimismo con respecto a lo que es Sebastián Cáceres y esa lesión en la rodilla izquierda.
¿Se habla de ligamentos cruzados o no?
Se habla de ligamento cruzado, pero no me atrevo a confirmar que esa sea la situación. Hay que esperar a que esa rodilla desinflame, a que se libere todo el líquido que en este momento tiene la rodilla ahí almacenado y que tiene esa hinchazón en la pierna de Sebastián Cáceres. Ahí vendrán entonces ya las pruebas, las resonancias, y podemos saber con exactitud qué es lo que tienen. Temen que pueda ser un tema de ligamento cruzado. Ojalá que no sea así, que quede en algo menor, pero repito, hay que esperar unas horas más para que les puedan realizar esos exámenes. Ojalá que no sea nada, porque Sebastián está teniendo una gran temporada y la verdad es que también se estaba consolidando con la selección uruguaya.
Bueno, eso es lo que más me preocupa a mí, lo de la selección uruguaya, porque para Bielsa era inamovible. Un abrazo. Gracias, César. Estamos en contacto.
Abrazo, muchachos. Excelente tarde.
Gracias. Vamos a la pausa. Volvemos para el cierre de este Jorge Ramos y su banda.
Quiero decir algo clave del día de hoy. Quiero decir algo, Ramos.
Sí, lo escucho.
No, quiero decir algo del tema del América Pachuca, algo que no se ha hablado. El árbitro canadiense Fisher hizo un notable trabajo.
Muy bueno.
Buen trabajo. Pero América está acostumbrado en la Liga MX a tener arbitraje donde comúnmente, en su gran mayoría, siempre hay una inclinación hacia favorecer al América. Muchas decisiones, a veces pequeñas decisiones.
Lo cual está bien de CONCACAF lo que pasó anoche, ¿eh?
Claro, pelota dividida, que tarjetita va, tarjetita menos. Y el fútbol tiene esos pequeños detalles que después inclinan la balanza a favor o en contra. El América sintió en estos 180 minutos, porque en la idea también hubo muy buen arbitraje, que no tuvo esa pequeña ventajita y la terminó sintiendo. A ver, no es que favoreció a Pachuca. No favoreció a Pachuca.
Gana porque invierte, porque gasta mucha plata y tiene ayudas arbitrales, según usted.
Sí, sí, sí. Ayer, una pequeña ayudita siempre está a favor de la América.
Ayer, sí. ¿Cómo la plata invertida ahí estaba, pero no hubo ayudas arbitrales? Como pasa con el Real Madrid, dice usted.
Ojo que a Quiñones, que después le sacaron amarilla, le perdonaron la primera amarilla cuando hace así. O sea, yo entiendo que hay veces que los jugadores... yo entiendo que los jugadores pidan el VAR, pero lo de Quiñones ayer era... Dame el VAR, le tenía que sacar amarilla. Por lo menos eso fue lo que nos contaron, que los jugadores no podían pedir el VAR de manera tan descarada porque si no había amarilla. O sea, que también por ahí se le pudo haber ido el partido. Jorge, yo quería agregar algo también del América. El bicampeonato para mí es lo único que va a salvar a Jardine. Luego podemos decir si eso es correcto
qué
o no.
Qué mal.
Increíble
es
cómo pasaste
actual.
De ser...
Tuvo un gran torneo. Y entonces, porque no se consiguen los objetivos en un determinado momento, lo echan. Qué mal. Termine.
Pero yo siento que se le vio como si el equipo le hubiese quedado grande porque no fue un solo partido, fueron dos. Creo que eso le juega en contra.
Pero se le cayeron los jugadores. No vengamos con eso.
Es
un equipo que dependía demasiado de Julián Quiñones. Y Quiñones es una sombra de lo que pudo ser. O de
lo
que supo ser.
Está bien. Pero no anda Quiñones. Tiene Sendejas. No anda Quiñones. Tiene Sendejas. No tiene Sendejas. Tiene a Valdés.
Se le cayó Diego Valdés. Se le cayó Jonathan Dos Santos.
Se le cayó. Por la manera que Pachuca jugó, lo controló, lo molestó. Hoy decía en la primera hora, una marca pegajosa. Así es Pachuca, en esa presión constante, esa marca constante. Entonces, desde el planteamiento y la idea de juego de Almada es que el futbolista no se sintió cómodo. En México se juega con muchos espacios. En México el futbolista recibe la pelota, levanta la cabeza, mira, juega. Y no hablo en el fondo, hablo en campo contrario. Cuando uno enfrenta un equipo como Pachuca, que no va solo a presionar adelante, por el momento no presiona la salida, pero presiona mucho en el medio, anticipa la jugada, los anticipos que hacen en la América, que hace Pachuca, son formidables. Creo que lo explicaba, no es fácil anticipar en el fútbol, lo hace muy bien, Ramón y bola me da. Pero eso, sí, América lo sintió, individualmente el futbolista lo sintió, el jugador lo sintió, no sé, porque no estuvo cómodo, nadie ha incomodado tanto a la América como Pachuca. Y es una incomodidad al futbolista.
Pero
si
para
incómodo,
ustedes, para echarlo no a Jardine si no es campeón ahora.
No, para echarlo no.
Depende si se le sigue cayendo el equipo. Si se te cae futbolísticamente el equipo de aquí hasta donde llegue, ya sí sería preocupante. Porque además, Hernán, se ha colado una información. Se dice que el equipo está relajado, que Kevin Álvarez está muy... Sí, muy, muy, muy tranquilo. Y eso sí sería como gestión de grupo, eso te dejaría que desear.
Bueno, pueden traer a Marcelo Gallardo, que lo van a sacar.
Yo no tengo dudas.
Me lo mandaron, ¿eh? Sí.
No, Gallardo va a dirigir en Europa. No tengo dudas. Que Emilio Azcárraga.
Eliminado en la Asian Champions. Eliminado en el Mundial de Clubes en cuartos, eliminado de la Kings Cup en semifinales, perdió la final de la Supercopa
Escuche
de Arabia
lo que
Saudita.
Le voy a decir, que tiene
quinto
que ver Gallardo.
En la liga y no clasificado.
Escuche lo siguiente, no tengo dudas que en la cabeza de Emilio Azcárraga está el nombre de Guillermo Almada. No tengo dudas.
Y de todo el fútbol.
Bueno,
mexicano.
En la cabeza de tiene. Todos, Pereira.
Está bien, pero
para
que lo
sacarlo
tienen, diciendo,
de Pachuca tendrán que poner más plata que haber comprado a Quiñones, ¿eh?
Bueno, la tiene la plata.
Chao, hasta mañana. No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.